COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Vamos a hablarles de la situación que viven los inmigrantes en Canarias, los que están alojados en los cuarteles que ha dispuesto el Estado. En las últimas jornadas han tenido que aguantar viento, frío, lluvia e incluso el hedor de una tubería rota de aguas fecales. Todo esto, por ejemplo, lo ha tenido que vivir Totó, es uno de ellos, nos ha contado su experiencia. Es un marroquí que salió de Dakhla buscando una vida mejor. Llegó a Arguineguín el 24 de noviembre del año pasado y estuvo 3 noches esperando a que le trasladasen. Nos cuenta que ha pasado por Arguineguín Par, por el Colegio León, y ahora reside en el campamento del Arsenal Militar Canarias 50. Mucho frío, sin mantas, sin agua caliente en las duchas, la comida no es buena, dice que les tratan como animales.
Comida más o menos, ellos no se mandaron comida tan buena, porque el otro campamento ellos se mandaron más comida, comida buena. El campamento de Cruz Blanca ahí en la Colegio León se mandaron comida buena, pero aquí de Cruz Roja mierda, no hay comida. Se mandaron en la mañana un pan con queso y trigo y una base de leche con café. Fue un asumo que nosotros queríamos una solución ya, porque faltan.
Toto asegura que ha tratado de volar hasta en 2 ocasiones a Barcelona con su pasaporte marroquí, que por cierto está en regla, y le ha sido imposible. En una de ellas, de hecho, le llegaron a detener en el aeropuerto de Gran Canaria por intentar salir a la península y tuvo que pasar 2 meses en el calabozo.
¿Por qué no puede volar? Dice el gobierno que no puede volar a migrantes. Yo no, sin el papeles. Yo tengo mi pasaporte, yo fui 2 veces para viajar y no puedo volar, no dejarme pasar la policía. Fue yo 2 días en la cárcel, 2 días. Pues dejarme libre porque tengo una recurso de devolución. Otra cosa, fui a otra isla otra vez, el 18 de mismo mes, que fue a la Fuerteventura, pero lo mismo, no dejarme pasar, no puede volar.
Bueno, pues esta mañana el presidente de Canarias sí aseguraba que se están produciendo traslados reglados a la península. Gervítor Torres.
Difícil es que escuche yo a representantes públicos dudar de los datos que da el representante del Gobierno de España, que está custodiado por 2 altos funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. ¿O es que cuando lo da un representante de un gobierno son falsos los datos y cuando lo dan otros son reales? Mal nos irá si dudamos de lo que se dice en esos foros junto a funcionarios del Estado. Sí hay tránsito arreglado, claro que lo hay, y lo exigimos. Y el Gobierno de Canarias estará al lado del tránsito arreglado, que significa que cualquier persona que pueda transitar por el Estado español, lo pueda hacer.
Asegura Ángel Víctor Torres que se revirará contra el gobierno central si pretende que toda la inmigración se concentre en Canarias. Es la respuesta que daba el presidente del gobierno, Abidina Espino, la portavoz de Ciudadanos, denunciaba la situación que se vive en el cuartel de Las Raíces, en Tenerife.
¿Sabe usted cómo llaman los inmigrantes al centro de Las Raíces, en La Laguna? Lo llaman el congelador, porque se mueren de frío y no quieren estar allí. Incluso dicen que ni siquiera les están dando suficiente alimento. Señor Torres, ¿y sabes cómo justifica la secretaria de Estado de Migraciones la construcción de esos macrocentros en Canarias, de esas prisiones para inmigrantes en Canarias? La justifica diciendo que así se crea empleo en Canarias.
En otro punto de la isla, en Hoyafría, el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, acumula 67 contagiados por COVID, 6 de ellos agentes que custodian esta instalación, según el sindicato Jupol, que denuncia que está en lamentable condición, con goteras incluidas y sin desinfectarse. Nunca se ha desinfectado, por lo visto. Es lo que decía Víctor Blanco, que es el portavoz del sindicato. No duda en calificar ese centro como todo un foco de contagio para la isla.
Que en el centro de internamiento ahora mismo se está realizando servicio proviniendo de todas las dependencias de la isla. También reciben visitas y también reciben visitas de los abogados de Cruz Roja, que también se desplazan de ahí a otros lados de la isla. Entonces entendemos que ahora mismo el CIE forma un foco de infección para la isla entera. Consideramos que es un peligro y que es una urgencia. Por eso seguimos solicitando el cierre y vamos a seguir solicitándolo hasta que lo consigamos o se apliquen las medidas sanitarias correspondientes.
Por lo demás, ha llegado hasta Canarias este martes la primera remesa de vacunas de AstraZeneca, con en torno a 8.900 dosis, y se espera también la llegada de 4.180 del laboratorio de Moderna. Ha hablado con nosotros Natalia González, que es enfermera en el Hospital Universitario de Canarias y una de las personas que suministra las dosis a sus compañeros. Nos comentaba que algunos han reportado algún síntoma secundario, pero que son leves y desaparecen en poco tiempo.
Sí, compañeros míos que se han vacunado ya de la segunda dosis, pues sí es verdad que dicen que el dolor es más intenso en el brazo, que han tenido como peor sensación y malestar en el cuerpo. Los dolores de cabeza han sido un poco más duraderos, pero en cuestión de 24 o 48 horas toda esta sintomatología cesa.
Bueno, pues pasado mañana jueves se reúne el Consejo de Gobierno y estamos pendientes de la posibilidad de que haya cambios en los niveles de alerta que presenta cada una de las islas. Preocupa el que se puedan relajar las medidas y que haya quien se anime a organizar fiestas de carnaval. El jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias tiene sentimientos encontrados sobre su posible celebración. Amos García.
Las decisiones tienen que fundamentar en lo que es la situación epidemiológica. Pero yo añado otro factor que creo que debe ponerse sobre la mesa a la hora de reflexionar. Estamos en vísperas de una festividad muy nuestra, muy de nuestra tierra, los carnavales, una festividad en la que, a pesar de que este año van a ser virtuales, lo que sí que parece evidente, porque así ya se empieza a notar, es que van a haber muchas fiestas particulares y eso me acojona, me asusta, me preocupa.
Bueno, es la pregunta que lanzábamos esta mañana. ¿Se debe bajar a nivel 2 a Gran Canaria y a nivel 1 a Tenerife? El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mujir, hablaba acerca de esta última posibilidad.
Desde luego siempre está la incertidumbre de cómo puede comportarse la población, pero lo hemos visto al pasar del nivel 3 al nivel 2. Muchos decían que volveríamos otra vez a subir el nivel de contagio y se ha demostrado una cierta responsabilidad por parte de la población y sobre todo el sector más afectado que es la restauración ha venido a demostrar que cumplen estrictamente la normativa, por lo tanto con optimismo, a la vez que con cautela.
Por su parte, el vicepresidente de la patronal de la Confederación Canaria de Empresarios no tiene dudas, rechaza paternalismos, le pide objetividad al comité de expertos y piensa que la bajada es necesaria si así lo dicen los datos. Nos lo cuenta Fabián Luis.
El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, expresó hoy en los micrófonos de la mañana de Canarias que tanto Tenerife como Gran Canaria deben avanzar de fase debido a los buenos datos que refleja cada isla, sin que la cercanía de los carnavales influya en esta decisión.
Me parece tremendo, ¿no?, que se designe un comité de expertos y se dediquen a opinar. Si usted es un comité de expertos, utilice datos objetivos y en base a ellos actúe.
José Cristóbal también recordó que aquellos que se salten la ley deben ser castigados con dureza.
Este martes también destacamos la historia de Manuel. La semana pasada ya comenzábamos a contarla. Es un joven abogado que lleva una semana delante de un inmueble propiedad de su familia, propiedad de familiares, para evitar que ocupen más pisos. Ya hay 6 personas dentro. Nos lo cuenta Carla Rabetti.
Tras una semana y 2 días de negociaciones con los ocupas, todavía quedan sin vaciar 4 inmuebles y siguen viviendo en apartamentos ocupados ajenos a la preocupación y frustración de los propietarios. Manuel Domínguez nos contaba en nuestros micrófonos que incluso han intentado extorsionarlo, diciéndoles que si les daban 1.000 euros se iban de ese edificio.
Me han pedido dinero y yo les he dicho, mira, no vamos a pagar dinero, porque yo estoy seguro que estos pues se dedican a ellos. Igual lo han hecho ya otras veces, están acostumbrados a que al final el propietario se vea acorralado y no tenga otra cosa que pagar, pero las cosas tienen que cambiar ya.
El afectado y abogado de la familia nos comentaban que siguen teniendo sospechas de que entre los ocupas hay personas que están vendiendo las llaves de otros apartamentos por 400 euros.
Les contamos también que se ha detenido en Lanzarote a un falso empresario de tan solo 22 años que presuntamente abusaba sexualmente de sus víctimas en las entrevistas de trabajo que realizaba buscando modelos, y la Policía Nacional ha detenido en La Laguna a un hombre de 36 con antecedentes policiales como presunto autor de 2 delitos de estafa, en concreto 5.000 euros a dueños de pisos en alquiler e inquilinos haciéndose pasar por agente inmobiliario. A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa La Tarde y el Deporte en COPE. Que disfruten de este martes. Buenas tardes. We'll be right back.